Esta vez no he tenido ni siquiera llamada porque me parece que fue muy, muy rápido el tema. Yo no me encontraba en la localidad, pero sé porque estoy en contacto con gente de la ONG y me han comentado la situación. Pero en otras ocasiones sí he tenido oportunidad de atender muchos pacientes. Una vez, no sé, pero en una semana pasaron como 35, 37 perros por la veterinaria durante toda la semana.
Claro, ¿qué es lo que se está utilizando para matar a estos perros? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué veneno calculan ustedes que se aplica, ¿no?
Mira, el más común y por ahí el más accesible en estas zonas, que hay zonas de chacra, es la estricnina, que es un rodenticida, es un veneno para matar ratas. Pero la sinología de este veneno es muy semejante a la de otros, ¿no? Y no tienen un tratamiento específico. Lo que se busca es disminuir los mioclonos que se generan. Son como unas convulsiones, pero de cada músculo. O sea, cada músculo del animalito se contrae. Se contrae y no lo puede controlar. Entonces, ese animalito que está contrayendo sus músculos, en una hora, es como si hubiera ido a gallego corriendo y volviendo corriendo, ¿no? O sea, es terrible el cansancio. Cuando se recuperan después del tratamiento, el animal queda agotadísimo y a veces por 2 o 3 días le cuesta recuperarse, ¿no?
Claro. Generalmente la atención en qué tiempo se tiene que dar una vez que, por ejemplo, de que hayan identificado que estaban tirando carne, que el perro lo consumió, ¿en qué momento se lo tienen que llevar o qué se le tiene que hacer, ¿no?, a la mascota?
Bueno, interesante eso, ¿no? Porque acá me han traído perros realmente como te lo voy a describir, ¿no? O sea, ahogándose los animalitos en la saliva, porque este veneno genera aumento de las secreciones. O sea, todo lo que esté relacionado con lo que sea el sistema nervioso autónomo, porque esto no lo controla el animal, pero relacionado con la comida, como para no ser muy, muy, muy fino. Todo lo que está relacionado con la comida, con lo que sea el acto de la digestión, aumenta el peritalitismo intestinal, o sea, el perro se va en diarrea, es impresionante la diarrea. Y es una diarrea muy característica, muy acuosa. Y también aumenta las secreciones a todo nivel, o sea, bronquiales y en el aparato digestivo, o sea, aumenta salivación. Uno de los signos más claros es eso, ¿no? La salivación. Por ahí muchas veces la gente se confunde, pero no son convulsiones, las convulsiones son diferentes. La convulsión es un movimiento generalizado, descontrolado del animal. Estos son como que con cada musculito del cuerpo se mueve de forma individual. Pero lo más importante son esos tres signos, salivación, mucha salivación, diarrea y el animal, una sinología que es importante. La ataxia. La ataxia en medicina es la marcha de borracho. El perro no puede tener estabilidad, abre las patitas como para poder estabilizarse y termina cayendo. A ver, en cuanto al momento ideal para traerlo, si nosotros sospechamos que el perro ya viene salivando, porque el primer signo que vas a tener es la salivación y por ahí que se quiere caer, inmediatamente, porque es preferible. O sea, los mejores resultados lo he visto durante las convulsiones. Internación, fluidoterapia, que es lo que hay, y medicación para disminuir esas convulsiones. Pero esas convulsiones son las que terminan matando al animal. Ahora, una vez que uno hizo todo el tratamiento y disminuyó esos mioclonos y toda esta situación, que es la peor parte, la más dramática, después hay una etapa que es... donde ya sufrió todo este proceso y quedó relajado y en estado comatoso. Ahí es muy difícil que vuelva, muy difícil.
¿Y si utiliza algún tipo de medicación desde la atención veterinaria o solamente el Ranger lactato? ¿Qué otras cosas más
No,
se le
no, no,
aplica?
Ranger no, no, sí es una solución fisiológica común, pero hay que hacerla endovenosa y no es que solamente sea el uso de esta medicación. Se utiliza medicación son tranquilizantes, anestésicos. medicación que actúa a nivel del músculo y trata de competir con el veneno, ¿no? Pero todo eso se hace de forma endovenosa. Y si nosotros, hay veces que se han colocado inyectables intramusculares, pero esos inyectables intramusculares son lo mismo que utilizamos en el tratamiento endovenoso, pero la diferencia es que la llegada es otra y no tiene la misma capacidad de competir, ¿no?, con el veneno. Y la otra es fluidoterapia. He visto también un video ridículo que está circulando por las redes, donde una persona le da a un perro que está convulsionando un huevo y el perro se recupera. La realidad es que esto lleva a confusiones porque la mayoría de las convulsiones, a menos que haya sido un proceso que venga más de fondo, ¿no?, que tenga otras, la enfermedad de la epilepsia, el perro sufre convulsiones como las personas. ¿Está? Ahora, esas convulsiones lo llevan al perro la epilepsia, digamos, las convulsiones de la epilepsia tienen tres etapas. Un preictus, que es donde arranca la convulsión, donde el aura, la segunda, que es el movimiento propio, el ictus, que es el momento propio de la convulsión, y un postictal. Eso dura minutos, o puede durar segundos, donde el video este, donde le dan un huevo al perro, justamente un perro que está sufriendo una convulsión, no está siendo envenenado. Claro. Entonces la gente en el momento quiere darle todo, ¿no? Lo ideal es que acuda directamente al veterinario lo antes posible. Para que se le haga justamente el tratamiento pertinente, ¿no?
Claro, de esa forma se puede hacer. O sea, la estrinina es como el principal de los venenos que se esté utilizando, ¿no? Que estarán utilizando.
Sí, también se pueden usar insecticidas, se han usado formas de intoxicar en Buenos Aires. He visto que han usado insecticidas que se usan, digamos, en los campos, ¿no? Claro. El problema de esto es que la mayoría de las veces que lo hemos visto acá, en la zona, se lo dan en carne. Entonces, cuando al trozo de carne se lo, digamos, se lo impregna con este veneno, o un hueso o grasa, ¿no?, el animalito, lo primero que ya consumió cuando llegó al estómago ese trozo de grasa es el veneno. El veneno ya no está en el estómago, está en sangre. Si pueden lograr hacerlo vomitar, sería fantástico. Una de las formas, agua salada, agua caliente salada, pero no empezar a darle detergente, shampoo, no tenés idea de las cosas que he escuchado. Leche con ajo, cosas que no tienen sentido. Lamentablemente, en ese momento que el perro está sufriendo un envenenamiento, hay que llevarlo directamente al veterinario. O sea, para que él sea el encargado, digamos, de aplicarle o hacer el tratamiento que sea necesario, ¿no?
Claro. Sin duda, bueno, estas cosas generan todo un trastorno también en la familia, porque, a ver, la gente que tiene tenencia responsable de su mascota, la atiende bien a la mascota y que ocurra esto, porque se dieron casos de envenenamientos adentro de los patios, que han tirado carne con veneno adentro de los patios, ¿no?
Sí, me he enterado de eso. Ha pasado acá, desde las veces que he estado yo estoy acá desde el 2016, y desde ese momento muchas veces eran cerca del basural o en zonas donde se acumulaban muchos perros callejeros. Pero también me he enterado de casos que le han tirado dentro de la casa. Y la verdad, sinceramente, o sea, así sea los perros callejeros o los perros que están dentro de su casa, es lamentable porque el sufrimiento que tiene el animal es terrible. O sea, cuando uno observa ese sufrimiento y no sé, habría que ser una bestia como para no compadecerse, ¿no? O sea, padecer con el animal. Es terrible el envenenamiento. El animalito queda agotadísimo del dolor y le duele cada músculo de su cuerpo, ¿no?
Claro. Doctor, bueno, estas sugerencias obviamente que son interesantes también. Apenas se conozca o que se vean estos trastornos en la mascota, llevarlo a la veterinaria, no actuar los propios vecinos para evitar cualquier tipo de problema, llevarlo directamente a los veterinarios, tanto en municipios, sino ahí a los consultorios, ¿no?
Sí, o sea, llevarlo al veterinario, sí, lo ideal es eso, ¿no? O sea, lamentablemente no hay otra opción. No, en el municipio no tenemos veterinario. O sea, lo que está en la sección de,
Ah, bromatología.
claro,
Claro.
bromatología y zoonosis, digamos, nos encargamos de lo que es, en el municipio nos encargamos de, en veterinaria no hay nada, digamos, no hay medicación, no hay nada, y de todos modos, es toda una cuestión, lamentablemente, bueno, en ese momento se utilizan muchas drogas, digamos, para disminuir. Todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Pero la
Muy
cuestión es esa, o sea, inmediatamente al veterinario, ¿no? No hay otra opción, no hay otra opción, no, no. Si, me ha pasado que algunos perros han tenido la posibilidad o la capacidad de reponerse del envenenamiento sin tratamiento. Y eso depende mucho de la cantidad de veneno que hayan consumido, del tiempo que hayan estado, desde que se envenenaron hasta que uno los encuentra. Hay muchos factores, factores individuales en el animal, que algunos tienen la capacidad de metabolizar las drogas de otra forma, ¿no?
muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por hablar con nosotros. Ha sido importante sobre este tema y obviamente esta alerta de los vecinos de ver que se están envenenando nuevamente perros allí en 28 de noviembre, ¿no?
Sí, y acudir a las personas, ¿no? Que por favor, o sea, cuiden sus mascotas, que traten de no dejarlos salir. Yo por ahí en contra de un montón de cosas, yo creo que todo hay que verlo desde el. Todo depende del cristal con que uno vea la situación, ¿no? Y yo prefiero un perro atado a un perro en la calle, expuesto a choques, a mordidas de otros perros, bueno, o en este caso el envenenamiento, ¿no?
Muy bien. Doctor, muchas gracias por hablar con nosotros. Ha sido muy
No, por
amable.
favor, a ustedes, gracias.